especial sobre la adoración en a capela que me llama la atención. Le decimos a capela porque es un instrumento, ¿verdad? Se le dice a capela, pero a veces me pongo en YouTube a escuchar canciones cristianas en a capela. Es una bendición para mí. Gracias a nuestra hermana por ese recordatorio que el Señor viene, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados. Es lo fundamental. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, ahí en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y ya estamos en esta temporada de la Navidad. Decimos, la temporada de la Navidad. Y en preparación para la temporada de la Navidad, yo quería compartir este mensaje que le he puesto por título, El mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad. Ahora, para el mensaje de la Navidad, usted puede ir a diferentes fuentes. Usted puede ir a Wikipedia, si quiere, al Internet. Puede ir a un vecino. Puede ir a donde quiera y preguntarle cuál es el mensaje de la Navidad. Yo recuerdo cuando llegué a este país y comencé a entender el inglés. Ya ves que primero uno lo va entendiendo y después uno lo va hablando. Y hay quien no quiere hablar sin entender. Bueno, a veces sucede, pero por lo general uno primero lo entiende y después lo habla, ¿no? Y yo estaba en la televisión y ponía un canal que se llamaba Hallmark Channel, que muchos de ustedes quizás lo conocen. Y entonces, una película de la Navidad. Yo estaba contento de que ese día iba a haber un domingo una película de la Navidad en el Hallmark Channel. Y vi la película y estaba bonita la película. Les cuento, estaba bonita. Pero no había nada de Navidad. Honestamente, no había nada de Navidad ahí. Al final yo dije, bueno, la película algo se llamaba de Christmas, algo de la Navidad, pero no había nada de la Navidad. Había arbolito, había Santa Claus, había regalos, había luces, comida, gente, un pueblito chiquito, la gente queriéndose, amándose, todo un buen tiempo, muy feliz, pero no había Navidad realmente. Bueno, para que eso no nos pase, yo sé que eso no nos va a pasar, pero para reforzar la idea de que eso no nos pase, quería compartir este tema acerca del mensaje de la Navidad. ¿Qué es el mensaje de la Navidad? Bueno, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 2, versos del 8 en adelante, y vamos a usar a los pastores. Vamos a enfocarnos en los pastores para este tema. Lucas capítulo 2, verso 8. Dice ahí, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Notémonos aquí que Lucas nos dirige la atención a estos individuos. Nos introduce a unas personas aquí, dicen que eran pastores. Bueno, en estos versos del 8 al 21, en 14 versos, del 8 al 21, no se nos dice a nosotros sus nombres. Simplemente se nos dicen que eran pastores. En cuatro veces se dirige a estas personas y nos dicen que eran los pastores. Los vemos ahí en el verso 8, donde dice que habían pastores ahí. Lo vemos ahí en el verso 15 del capítulo 2. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores. Los vemos ahí en el verso 18 del capítulo 2. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores le habían dicho. Y finalmente los vemos ahí en el verso 20, donde dice, y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios. Nótese que no se nos dice sus nombres. Nótese que no se nos dice sus edades. No se nos dice las edades. Muchas veces la Biblia nos dice los nombres de las personas. Había un rey que se llamaba David, etcétera y demás. Abraham tuvo un hijo que le llamó a Isaac. Pero aquí no se nos dice el nombre. Nótese que no se nos dice sus edades. Nótese que no se nos dice sus tribus. Podían venir de Judá, podían venir de Benjamín. ¿Quién sabe? No se nos dice. Nótese que no se nos dice su apariencia física. La Biblia a veces nos describe la apariencia física de ciertas personas. Nótese que no se nos dice alguna habilidad personal que estas personas tenían. Eran inteligentes, eran buenas personas, tenían mal humor, mal carácter, eran sabios, eran músicos, eran profetas, eran dotados en algo. No se nos dice nada. Simplemente se nos dice a nosotros que eran pastores. Ahora, en la lectura de las personas que leían esto en los primeros siglos, bueno, no esperaban mucho realmente, mis hermanos, de los pastores. Bueno, ¿quiénes eran los pastores? Los pastores era un trabajo que pagaba muy poco. Era el trabajo de los pobres. Los pastores era un trabajo que realmente era pagaba poco. La gente humilde era lo que eran los pastores. Por eso David se sentía tan honrado, porque decía, yo era pastor, de un simple pastor de ovejas, decía él, y de ahí me trajo el Señor al reino de Jerusalén. Los pastores era un trabajo que pagaba poco dinero, de gente humilde, pero era un trabajo muy peligroso también. Ustedes se acuerdan que el rey David decía, tú no te puedes enfrentar a Goliat. ¿Y qué es lo que el rey David decía? Espérate un momento. ¿Ustedes se acuerdan cuántos leones yo me he tenido que batir? ¿Cuántas bestias, cuántos animales yo he tenido que batirme? El trabajo de pastor es peligroso. Era peligroso porque usted tenía que lidiar con los prospectos de las bestias salvajes, pero también de los ladrones, de las bandas que venían a robarle las ovejas, de los pillos. Y el pastor tenía que defender los intereses de las ovejas ahí. Era un trabajo que pagaba poco, era un trabajo con mucho dinero y era un trabajo con mucho liability, con mucho riesgo también. Porque el pastor tenía que ser responsable por las ovejas. Imagínese usted, trabajar en un trabajo donde le paguen poco, mucho peligro y mucha responsabilidad. Nos acordamos de la actitud de Moisés. Cuando se le extraviaron las ovejas, él pudo haber dicho, oye, el suegro, las ovejas se perdieron, búscate otra, yo te las sigo pastoreando. No, él empezó a buscar las ovejas, porque él entendía que su trabajo era ser responsable por las ovejas. Entonces, el trabajo del pastor, mis amados hermanos, no era un trabajo en el cual las personas esperaban muchos de ellos. Aparece ser que aquí en esta narración bíblica no hay nada realmente especial acerca de esta persona. Pero no hay nada digno, especial de mencionar acerca de lo que ellos estaban haciendo tampoco. Porque se nos dice aquí en el verso 9, en el verso 8, y había pastores en la misma región, ¿qué hacían? Bueno, se nos dice que sí hacían, ¿qué hacían? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En otras palabras, no había tampoco nada excitante que le estaba pasando en la vida de ellos. Otra gente pudieran decir en inglés, another day, another dollar. Un día más en la viña del Señor. Eran personas comunes, eran personas corrientes como usted y como yo, envueltos en los quehaceres cotidianos de su vida, el mismo tráfico en el Tompay, el mismo tráfico en el Palmetto, llegar al mismo trabajo, ponchar la tarjeta, sentarnos en la oficina o ir para el campo, donde quiera que las personas van. Pero el punto era que era lo mismo, no había nada realmente excitante aquí. Y pareciera como que estas personas no valían mucho, pareciera que estas personas no eran nada realmente especiales, no había nada excitante. Pero en el verso 9 vemos nosotros que Dios va a interrumpir esa escena. Que Dios va a interrumpir esa escena. Y fíjate lo que dice en el verso 9. Y he aquí se les presentó a ellos, no solamente se les presentó a ellos, es la idea, se les presentó, no solamente que apareció, la idea que fue a ellos, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, quiere decir a ellos, de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido, nótese, no solamente que ha nacido, sino que os ha nacido, es decir, a ustedes les ha nacido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, o sea, a ustedes les van a servir de señal esto. Hallaréis, vosotros son los que van a hallar, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y vemos nosotros aquí, mis amados hermanos, cómo de buenas a primeras la noche cambia. Los pastores ya hay algo excitante que está pasando en su vida. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, que el Señor intencionalmente los alcanza a ellos. Dios intencionalmente quiere llegar a donde están estos pastores. Notemos ahí cómo es acerca de ellos, mis amados hermanos. Mira el verso 16 lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el verso 16, fue tanto que dijeron el verso 16, vinieron pues, perdón, verso 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, en el verso 15, los pastores se dijeron unos a otros, ¿qué se dijeron? Bueno, pasémonos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, pero fíjense, y que el Señor nos ha manifestado. So, ellos vieron que esto que el ángel se le apareció era para ellos. Y que ellos tenían que responder a esto. No era una coincidencia que un ángel se había aparecido, sino que fue intencional que un ángel se le había aparecido a ellos, mis amados hermanos. Y lo primero que nos vemos nosotros en la Navidad es que el mensaje de la Navidad es para todos. Ahí estaban los pastorcitos, podemos decir nosotros. Sí, estaban los líderes religiosos, estaban los políticos de aquellos, los reyes, estaba Herodes. Pero vemos cómo Dios crea espacio en su palabra y espacio en esa noche, podemos decir, para acordarse de aquellos pobres pastores que no significaban nada para nadie. Porque el mensaje de la Navidad, mis amados hermanos, es para todos. Ahora, la Biblia no la tenemos aquí para saber simplemente cómo Dios actúa en el pasado. No, la Biblia la tenemos aquí para saber cómo Dios actúa en el presente. Y si el mensaje de la Navidad era para aquellos pastores, porque el mensaje de la Navidad es para todos, el mensaje de la Navidad es para nosotros también. Y nosotros, Dios nos alcanza intencionalmente con el mensaje de la Navidad. El mensaje de Dios, mis amados hermanos, llega a las personas a pesar de sus clases sociales. Sean ricos, sean pobres. El mensaje de la Navidad y el mensaje de Dios llega a las personas a pesar de su clase económica, a pesar de su nivel cultural, de su nivel de educación, a pesar de su trasfondo cultural de donde vengan, a pesar de cualquier persuasión religiosa, a pesar de cualquier raza que nosotros pertenezcamos, a pesar de cualquier etnia, de cualquier pueblo, a pesar de cualquier edad, si somos enfermos o si estamos saludables, si estamos felices, si estamos deprimidos, la palabra del Señor intencionalmente es para todos y llega hacia nosotros. Y más especialmente, mis amados hermanos, el mensaje de la Navidad llega a nosotros a pesar de nuestro pecado. Y eso es lo que lo hace tan especial. Que el mensaje de la Navidad llega a nosotros a pesar de nuestro pecado. Alguien me dijo, pastor, cuando yo deje el cigarro voy a ir a la iglesia. Cuando deje de tomar voy a ir a la iglesia. Cuando deje aquello de ir a la iglesia. Yo le dije, no, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que a pesar de todas esas cosas tú lo busques en medio de todas esas cosas, porque es lo que dice la palabra, que la luz penetra las tinieblas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue resplandeció en medio de las tinieblas. La luz no espera que las tinieblas desaparezcan, la luz se aparece en medio de las tinieblas. Y Dios nos habla a pesar de cualquiera que sea nuestra condición. Y en el medio de esta Navidad, acordémonos que el mensaje de la Navidad es para nosotros también. El mensaje de estos pastores es para nosotros también. Y nosotros, que somos una minoría en este país. Yo digo que el pueblo hispano se relaciona con esta enseñanza tremendamente. Una minoría en este país, ¿verdad? Una minoría en este país. Bueno, qué alegría para nosotros saber que para nosotros también es el mensaje de la Navidad. Hay personas que viven con complejos en su vida, ¿verdad? Dios, Dios, a mí no me van a dar esta promoción en el trabajo por tal cosa, o mi vecino no me habla por otra cosa, o no me importa lo que haga, yo nunca voy a tener éxito en esto, aquello, en lo otro. Viven con complejos y se sienten que no son dignos de ciertas cosas. Pero con el Señor no es así. Para el mundo, aquellos pastorcitos en aquel campo eran personas que, bueno, y de hecho, usted nacía pastor y usted se moría pastor. A no ser que algo grande pasara en su vida como le pasó a David, como le pasó a Moisés. Pero si usted nació pastor, usted se iba a morir pastor, porque el mundo de antes no era como hoy en día. No había college, que usted iba a aprender a cómo hacer, ahora voy a ser carpintero. No, Jesús fue carpintero porque su padre fue carpintero, José, su padre terrenal. Y eso era lo que se esperaba. Y aquellos que eran profetas, por eso le dijo uno, no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Se acuerdan? Si sus padres eran una profesión, usted iba a seguir con esa profesión. Y mis amados hermanos, esos pastores pudieran haber dicho, bueno, nosotros, la vida lo que nos espera es esto que estamos aquí. La noche, el campo y sálvese quien pueda. Pero amados hermanos, qué hermoso es saber que Dios no está limitado por las clases sociales ni por el pecado nuestro. Que intencionalmente fue allá y le tocó a aquellos pastores, mis amados hermanos. Dios nos dice que el mensaje de la Navidad es para todo el mundo. Vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere que se le dé un chance. ¿Sí o no? ¿Eh? Todo el mundo quiere que se le dé un chance. Y hay problemas en nuestro país. Porque a esta raza dice que se le da un chance que a esta otra no se le da. Y vemos los problemas, y vemos los conflictos, y las guerras, y el odio, y la violencia. Y hermano, qué belleza que cuando nosotros miramos a Dios decimos, pues Dios nos da un chance. El mensaje de la Navidad es para todos, sin importar. Dios es el verdadero que incluye, es el que incluye. Fíjate, una de las cosas maravillosas del Dios de la palabra es que Jesús se identifica como el amigo de pecadores. Eso a mí me da tremenda esperanza el lunes por la mañana, cuando yo me levanto.
Y el lunes por la mañana me da una esperanza. Saber que mi Dios es amigo de pecadores. Que no voy a perder mi amistad con Cristo por lo que yo haga. Ahora, no quiere decir que Él invita a los pecadores y seas amigo de ellos para andar en sus cosas y bendecirlos. No, claro que no. Para transformar, salvar, redimir y liberar de esos pecados que los pecadores somos oprimidos. Pero nos invita a su mesa. Nos invita a su compañerismo. Amados hermanos, el mensaje de la Navidad para nosotros. Gocémonos en esa realidad de la palabra. El mensaje de la Navidad para nosotros, número dos. El mensaje de la Navidad requiere una revelación especial. Requiere una revelación especial para que sea el mensaje de la Navidad en nuestras vidas. Leemos ahí en el verso 9. Fíjese ahí en el verso 9. Como dice la palabra del Señor. Y se le presentó un ángel. Verso 8 eran pastores. Verso 9, entramos en el terreno de lo sobrenatural y de lo espiritual. Dice, se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque os han nacido hoy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjense, si nosotros sacamos de la historia de la Navidad este elemento supernatural y el elemento espiritual, si le sacamos todo lo que luzca sobrenatural, si sacamos esto de aquí, nos quedamos con una historia realmente que no hace sentido. Y nos quedamos con una historia que no beneficia a nadie. Porque la historia con que nos quedaríamos, si sacáramos lo sobrenatural de la historia de la Navidad, lo que nos quedaríamos es con una historia. Oh, érase una vez unos pastores que estaban en un campo en la noche cuidando sus ovejas y de buenas a primeras se fueron para Belén. Y vieron a un niño en un pesebre y se gozaron. Y ese es el fin de la historia. Ahora, si usted oye esa historia y dice, bueno, ¿y qué más hay ahí? Porque eso le falta un montón de cosas. Es una historia incompleta. Y es una historia que los pastores dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esos pastores? ¿Están locos? Y segundo, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, ¿usted sabe por qué sucede eso? Porque si usted le quita el elemento sobrenatural a la historia de la Navidad, ya no es la historia de la Navidad. Y mis amados hermanos, eso sucede también con Jesús en nuestras vidas. El mensaje de la Navidad tenemos que recibirlo y tenemos que entenderlo como fue dado a nosotros. Es dos cosas. Número uno, es un evento natural. Que un niño nació en una ciudad en el Medio Oriente. Pero es un elemento, es una historia también sobrenatural. Y su nombre es el Salvador y es Cristo Jesús, Dios con nosotros. Dice ahí en el verso 11, lee ahí en el verso 11 del capítulo 2 de Lucas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, eso es natural, un Salvador que es Cristo el Señor. Ahí vemos nosotros ese matrimonio, esa unión entre lo sobrenatural y lo natural. Entre lo espiritual y lo carnal. Y eso realmente es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad requiere una revelación especial. Quiere decir, se tiene que discernir espiritualmente. Si no, realmente, hermanos, perdemos que realmente es la historia de la Navidad. Amigo, tú quieres saber la verdad acerca de Jesús. Dime la verdad acerca de Jesús. Bueno, la verdad acerca de Jesús tienes que escuchar y tienes que estar abierto a una explicación sobrenatural. Porque si la verdad de Jesús tú nada más la quieres ver con los lentes de la razón humana, solamente los quieres ver con los lentes de la experiencia humana. Por ejemplo, bueno, los muertos no resucitan, pues Cristo no resucitó. Pues yo no hago milagros, pues Cristo tampoco hace milagros. Pues yo no soy hijo de Dios en sí, realmente. Bueno, Cristo tampoco era hijo de Dios. Si tú tratas de acercarte a Jesús basado en tu experiencia, vas a perder el mensaje de la Navidad. Si tú tratas de acercarte a la Navidad a través de tu raciocinio humano solamente, vas a perder el mensaje de la Navidad. Porque el mensaje de la Navidad se debe de entender como un evento natural, pero como un evento espiritual igualmente, como un evento sobrenatural. ¿Quieres saber la verdad acerca de Jesús? Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. La Biblia para nosotros como el ángel. Fíjate que el ángel le interpretó a ellos lo que había pasado. No solamente les dijo lo que pasó, pero le interpretó lo que pasó. Lo que pasó fue que nació un niño en Betlén. Pero ese niño es el Salvador y ese niño es el Señor y es Dios con nosotros. El ángel se lo interpretó. Mire, sin la ayuda del ángel, los pastores nunca hubiesen encontrado a Jesús. Es más, que nunca se hubiesen dado cuenta ni que Jesús había nacido. Ellos hubiesen seguido la noche entera velando las ovejas, sin saber que algo maravilloso estaba pasando en Betlén, en ese establo. Mis amados hermanos, igualmente hay muchas personas hoy en día que viven sus vidas diariamente, su rutina de sus vidas, y no saben que algo maravilloso ya pasó hace 2000 años, que es la venida del Mesías, la venida de nuestro Salvador. Y muchos lo saben, pero no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque no quieren acercarse a la historia de la Navidad desde un punto de vista sobrenatural. Lo ven como un evento solamente de hombre. Pero, mis amados hermanos, la historia de la Navidad requiere para nosotros una revelación especial. Si el Señor no nos revela a nosotros Cristo, nunca lo vamos a encontrar. Nunca lo vamos a encontrar. Nosotros no creemos en la historia de la Navidad porque somos más espirituales que otros, porque seamos más inteligentes que otros, porque tengamos más conocimiento que otros. ¿Tú sabes cuántos herejes y cuántos incrédulos hay con más educación que la nuestra? ¿Tú sabes cuánta gente perdida hay por allá afuera que creen cualquier cosa menos Cristo? Yo me encontré una persona los otros días en el Starbucks, estaba leyendo la Biblia, y me encontré una persona diciendo que cree en los lagartos verdes. Los lagartos verdes. Que este mundo, lo que los guían son los lagartos verdes. Y los Illuminati y los extraterrestres y cualquier cosa. Y aquello era muy... Y yo decía, oye, mira cómo esta persona tiene fe. Cree cualquier cosa, menos creer realmente la palabra de Dios. El problema no es falta de fe en nosotros, los seres humanos. El problema no es falta de información. El problema no es falta de educación. El problema es la maldad del pecado, un corazón duro, rebelde contra Dios. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje de la Navidad es para todo el mundo. El mensaje de la Navidad requiere de una revelación especial de Dios para nosotros poder encontrar el Salvador. Los pastores estaban perdidos sin la ayuda de Dios. De igual manera, nosotros estamos perdidos en la noche de nuestras vidas si el Espíritu Santo no nos ilumina y si no nos habla a nuestras mentes, a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Al final, no es del más inteligente, es Dios el que revela la identidad de Cristo. Número 3, el mensaje de la Navidad demanda una respuesta. El mensaje de la Navidad demanda una respuesta. Leemos ahí en el capítulo 2, verso 12. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para la con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, en el verso 15, los pastores se dijeron unos a otros, pasémonos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjense aquí la conclusión de ello, ¿cuál fue? Estaban en el campo, Navidad para todos, Dios toca sus mentes y sus corazones con una revelación especial, espiritual, y ellos habiendo entendido, dicen, bueno, no podemos quedarnos aquí, porque si el Mesías de Israel nació y esto se nos anunció a nosotros, esto tiene implicación no solamente para la nación, sino también para nuestras vidas. No podemos quedarnos aquí. Vámonos allá, vamos a formar parte de esta historia. Y fueron para allá, mis amados hermanos, en el verso 16, fíjate, dice, y vinieron, ¿cómo? Apresuradamente. Esa palabra es importante en la actitud de los pastores. No solamente vinieron, sino vinieron apresuradamente. Vámonos, antes que el niño se lo lleven para el otro lado. O vámonos antes que la multitud llegue ahí, porque si nació el Mesías, aquello tiene que estar lleno de gente. Vámonos, pero queremos asegurarnos el primer puesto para estar ahí nosotros, para testificar este Mesías que está con nosotros. Mis amados hermanos, el mensaje de la Navidad es un anuncio. El Salvador ha nacido. Pero el mensaje de la Navidad, como es un anuncio tan grande para ti y para mí, es también una invitación. No solamente es un anuncio. Y de hecho, usted tiene que leer el Evangelio de esa manera. Que Cristo anuncia que Él es el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Pero es una invitación para que vengas a conocer al Señor. Y de hecho, tenemos que leer la Biblia de esa manera. Que es un anuncio, que Dios es real, que hay perdón, que hay vida eterna. Pero también tenemos que leer la Biblia como que es una invitación de Dios para con nosotros. Ven y conóceme. Ven a mi santuario, ven a mi presencia. Venid y ve qué bueno es Jehová. La Biblia está llena de invitaciones. Ven, Como le dijo, el Señor le dijo a Zaqueo, yo me voy a invitar en tu casa hoy. Yo me voy a invitar a tu casa. Zaqueo, bájate de la mata porque esta noche voy a comer contigo. Me voy a invitar a Zaqueo. Dios le gusta, ese realmente es el approach. El mensaje de la palabra demanda una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de la Navidad? Las comidas, los regalos. Eso está bonito, eso está bueno. Pero realmente no es esa. La respuesta de la Navidad es ven y conoce al Salvador, a tu Salvador. Pero ven con apuro. No tardes, no posponga tu respuesta. Y nótese aquí que dice que todos los pastores que oyeron el mensaje, todos los pastores fueron a ver al Salvador. No se nos dice que dos pastores fueron, tres pastores se quedaron. La idea del evangelista es decir, oyeron el mensaje y todos respondieron a una. Mis amados hermanos, quiera Dios que nosotros en esta Navidad entendamos que tenemos que responder con urgencia a la invitación de Cristo a venir a conocer al Salvador y a estar con Él y a las cosas espirituales, pero responder de tal manera que vayamos todo, 100%, todo nuestro ser. Ven y conoce al Salvador. El mensaje de la Navidad, mis amados hermanos, es para todos. El mensaje de la Navidad requiere una revelación especial. El mensaje de la Navidad requiere también una respuesta. No puede haber redención sin relación. No puede haber redención sin relación. ¿Qué quiere decir eso? Cristo no puede redimirnos si nosotros no tenemos una relación con Él. Si el Salvador nació en Belén, pero usted hace como Pilato y se lava las manos y lo deja en la cruz, ahí se quedó su redención. Pero si el Salvador nació y tú vas a encontrar al Salvador y le dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi socorro, en ti yo pongo mi esperanza, sálvame Jesús. Allá hay salvación y vida eterna. Tienes que asegurarte que hay una relación. ¿Y cómo es esa relación? Una respuesta. No de lejos, sino de cerca. Ven y conoce y ten un encuentro con el Salvador. La propia actitud debe ser con un sentido de urgencia. Yo miraba ayer, estaba mirando ahí en Facebook. Esos momentos que uno tiene, a veces se pone a mirar Facebook, ¿sí? Entonces alguien puso un video de cómo la gente respondía a cuando abrían la puerta a la cuestión esta del Viernes Negro, el Black Friday, ¿verdad? El Black Friday. Y yo quisiera que usted viera cómo la gente venían corriendo. Y bueno, usted lo ve, la gente llegaba y aquello era un peligro estar ahí en esa puerta, un peligro físico. La gente venía corriendo y la gente se agarraban de los televisores como si no tuvieran televisor en la casa. Yo no me explico, o a la ropa, o todo, como si no tuvieran ropa, desposeídos, yo no, endemoniados, yo no sé. Pero la gente, bueno, déjame hablar, capaz que algunos de ustedes estaban ahí. Bueno, por ahí estaban los videos. La gente con una urgencia y violencia querían arrebatar. Y había una señora que había puesto un televisor en su carrito. Y llegaron otras señoras y le quitaron el televisor del carrito. Y ella que no, y ellos que sí, ya que era el único televisor que había. Y aquello terminó en una trifulca tremenda, en una pelea. Y yo mirando aquello, yo decía, la gente está desesperada por cosas materiales. ¿Qué les pasa a la gente hoy en día? Mis amados hermanos, pero mirando yo aquella cosa en mi teléfono, yo decía, Alberto, si tú tuvieras la misma urgencia y el mismo desespero por mis cosas, si tú tuvieras la misma urgencia, el mismo desespero por mi perdón, por mi justicia, por mi amor, por mis dones espirituales, por mi santidad, por la esperanza que yo te doy, por mí mismo. Si tú corrieras a mi santuario tratando de asirte de mí como si yo estuviera personalmente ahí, si tú abrieras la Biblia con esa urgencia creyendo que realmente yo te hablo palabras de vida y te doy promesa ahí, si tú te inclinaras en oración con la misma urgencia esperando que me vas a encontrar, cómo tu vida fuera diferente. Mis amados hermanos, en esta Navidad, recordamos que el mensaje de la Navidad es para todos. El mensaje de la Navidad requiere una revelación especial a la cual tenemos que estar abiertos. El mensaje de la Navidad incluye también una respuesta con urgencia que tenemos que dar al Señor. Y finalmente, en el verso 17 hasta el último verso, el verso 21, el mensaje de la Navidad cambia nuestras vidas para lo mejor. El mensaje de la Navidad cambia nuestras vidas para lo mejor. Mira ahí el verso 17 de Lucas capítulo 2, dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho.
Notemos aquí, mis amados hermanos, este progreso en la historia. Hay un progreso en la historia. Solamente hay una enseñanza. Hay un progreso en esta historia. Bueno, ¿cuál es el progreso? Fíjense, de las tinieblas a la luz. Tenemos el progreso de la rutinaria vida a algo extraordinario. Del aburrimiento de la noche cuidando aquellas ovejas al entusiasmo grande y el gozo de conocer al Salvador. De escuchar a otros alabando a Dios, los ángeles, a ellos mismos empezar a alabar a Dios. Dice que se fueron de ahí glorificando a Dios. Vemos un progreso, vemos un improvement, un cambio en la vida de estos pastores. Y mis amados hermanos, el cambio y el progreso no es un accidente, es intencional. Porque la Biblia nos dice a nosotros que las personas cuando conocemos al Señor, el efecto que Jesús tiene en nuestras vidas es gozo y es paz en el Espíritu Santo. El Evangelio tiene muchos efectos en mi vida. Número uno, me gusta decirle a mi niña, el Evangelio nos preserva. Yo le digo a la niña, el Evangelio nos preserva. ¿De qué nos preserva? Bueno, de las locuras nuestras, vamos a empezar por ahí. Nos preserva de nuestras propias locuras, ¿verdad? Y nos preserva de las locuras de otros, para no unirnos a las locuras de otros. Nos preserva realmente el Evangelio. Yo le dije a los soldados en este weekend cuando andaba con ellos allá, yo le dije, ustedes saben que, acuérdense que yo estoy predicando a una audiencia que es muy, muy escéptica, es muy incrédula, porque ahí no todo el mundo es cristiano. Y yo le dije a los soldados, ustedes saben que cuántas personas no están hoy camino a ser ejecutados simplemente por el Evangelio. Porque como son cristianos, el Evangelio los previene de hacer ciertas cosas y cometer ciertos actos y ciertas locuras que les preserva la vida a ellos, les preserva la vida a los demás. Y es cierto. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene unas fronteras muy grandes en su vida que usted no cruza. Usted se comporta de cierta manera. El Evangelio lo preserva a usted. No solamente de decir cosas que no edifican, pero de hacer cosas que lo van a destruir y cosas que los van a destruir a otros. El Evangelio te preserva. Pero hay un cambio en la vida de las personas y es el gozo. Y esto es intencional. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Los mismos pastores que vinieron a ver a Cristo fueron los mismos pastores que se fueron. Pero no se fueron de la misma manera que en la cual vinieron. Usted conoce a Cristo, usted va a seguir siendo igual. En el sentido que va a seguir teniendo el mismo trabajo, el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo matrimonio, el mismo dinero o falta de... Vas a seguir siendo la misma persona, pero la actitud tuya ya no va a ser igual. La actitud tuya ya conoce a Cristo, ya las cosas realmente cambian, mis hermanos, ya las cosas son diferentes. Cuando uno encuentra el mensaje de la Navidad en uno y encuentra a Cristo, tiene verdadera esperanza, tiene verdadera paz, tiene verdadero sentido de significado de la vida y lo más importante para mí también en este caso es que la vida vale la pena vivirla. En el trasfondo del amor y de la redención de Jesús. Ya el suicidio ya no tiene sentido. El suicidio es un escape, en ciertas maneras, pero ya no tiene sentido. Porque ya tú tienes a Cristo Jesús y cuando tú ves tu propia vida y tus fracasos y tus sufrimientos, y tú ves el amor que Cristo te tiene, y tú ves la redención que Cristo ha hecho en ti, y lo que te espera en el futuro, gracias a Jesús, usted se enfrenta a todas estas cosas y dice, vale la pena pasar por todo este vendaval. Vale la pena, simplemente y solo como único porque Jesús, el amor de Él está en mi vida y la redención de Él que ha hecho por mí. Entonces los pastores cambiaron realmente su forma de sentir, cambiaron su forma de ser. En conclusión, mis amados hermanos, en esta Navidad que viene para nosotros, en la cual estamos, número uno, regocijémonos porque el mensaje de la Navidad es para nosotros. ¿Quién soy yo, Señor? Para que tú tengas interés en mí. Dios tiene interés en nosotros. Dios tiene interés en usted. Tiene interés en los pastores. En este tiempo de Navidad, creemos en su revelación especial que tenemos. Si hay algo en tu mente y en tu corazón que te dice, Cristo es Dios, Cristo es divino, Cristo es el Salvador, esa vocecita, ese testimonio, no eres tú hablando. No es ni tan siquiera la voz de tus padres, no es la voz de tu iglesia, es la voz del Espíritu Santo que te está testificando y validando en tu corazón lo que Dios te dice en su palabra. Que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la revelación de Dios en tu vida. Número tres, en esta Navidad respondamos con urgencia al Salvador. Respondamos con urgencia al Salvador. Hermano, ya yo soy cristiano, ya yo estoy en Cristo. No importa, tenemos que seguir viniendo a Cristo, hermano, todos los días.
El lunes por la mañana lo primero que yo hago cuando me levanto es correr a Jesús. Y si no corro a Jesús, estoy perdido. Hay que correr a Jesús todos los días, mis amados hermanos. Run to Jesus, como decimos nosotros. En esta Navidad afirma en tu vida el progreso en el cual Dios te ha puesto de ir de gloria en gloria y de gozo en gozo. Tiene que haber un progreso en nuestras vidas. No importa que seamos simples pastores, tiene que haber un gozo, tiene que haber un progreso espiritual en nuestras vidas. Y en esta Navidad, mis amados hermanos, afirmemos ese progreso espiritual en nuestras vidas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Hay un progreso y hay una esperanza para aquellos que estamos en tinieblas, que como Dios es real, Dios pone las tinieblas en luz, las cenizas en gloria y el desorden y el caos en orden y en perfección. Ese es el Dios de la palabra. Y en esta Navidad recordémonos que eso es lo que Dios nos llama, a Él tener ese progreso espiritual en nuestras vidas. A pesar de las malas noticias, a pesar de los problemas, a tener gozo en nuestros corazones porque Jesús ha nacido. ¿Qué significa para ti que Jesús ha nacido? Y esa pregunta realmente no me toca responderla a nosotros, la tienes que responder tú en la palabra del Señor. ¿Qué significa para nosotros que Jesús el Salvador, tu Salvador, escuche bien, tu Salvador? ¿Qué estamos esperando nosotros recibir de este mundo? ¿Más dinero? Como alguien me dijo, esta semana comí con una persona que tiene mucho dinero y me invitó a comer y yo ni sabía, bueno, tenía idea, pero no sabía que tenía mucho dinero. Me di cuenta que tenía mucho dinero cuando empezó a hablar, pero tenía mucho dinero, tiene mucho dinero esa persona. Y estaba yo allá en Sunny Isle, en el piso 44 de un rascacielos que hay allá. Ven para acá que quiero enseñarte el apartamentico. Y yo digo, ok, fuimos con yo, Blanca y la niña, fuimos para allá. Y aquí yo decía, wow, tiene una vista a la ciudad y una vista al mar, al océano. O sea, él tiene lo mejor de los dos mundos ahí. ¿Eh? Una vista, que hay un fenómeno. Usted no vive en el piso 44, en un rascacielos, en Sunny Isle, por gusto. No todo el mundo puede vivir ahí. Y después decía, bueno, vamos a comer ahora. Bueno, yo dije, ya he gastado suficiente dinero. Yo pienso que algo económico no me vendría mal, algo que yo pudiera. No te preocupes. Y fuimos a comer y yo iba siguiendo el carro, ¿no? Porque iba a ir adelante con su familia y yo atrás con mi familia. Y yo dije, bueno, vamos a seguirlo a ver dónde quiere comer. Se metieron en Bell Harbor, ¿right? En un lugar exclusivo aquí en Miami. Y yo decía, ¿qué van? ¿Qué se cree este hombre que yo voy a comer aquí en Bell Harbor? Si yo nada más paso por aquí me voy echando. No, vamos a comer. Y nos sentamos a comer. Y entonces, uno mirando aquella cuestión, usted sabe, de los precios, yo miro los precios, hermano. Perdóname que te lo diga, pero la verdad que a nivel mío yo no puedo dejarme llevar por promesas falsas. Y yo mirando, y decía, el linguini este está bien, chico, este linguini que está aquí, este es mío. Y me decía, no, linguini no. Y entonces él empieza a llamar a todos aquellos camareros que habían ahí y le dice, tú comes langosta. Y yo, bueno, yo como langosta. Imagínate qué le voy a decir al hombre. Yo como langosta, pero yo no me voy a comprar una langosta. Mira, no te preocupes. Me ordenó la langosta y un plato exclusivo de todas aquellas cosas. Y después ordenó una botella esa de champán exclusiva para él. Y dije, yo no realmente no tomo una botella de champán. Y empezó toda aquella comelata que hermano, yo, fíjate que yo lo doy gracias a Dios que yo nunca supe cuánto costó aquello, si no me hubiese deprimido. Yo nunca supe, Señor, que me siento culpable de haber sentado en este manjar aquí. Y aquello fue una condición tremenda. Pero, y me decía, era en la conversación, me decía, mira, aquel hombre que está ahí tiene 200 millones de dólares. Yo le vendí un Corvette, me decía. Y decía, bueno, a lo mejor algún día yo llegue a los 200 millones. Decía, ¿eh? Y yo solté el tenedor y dije, pero ¿quién es este hombre? A lo mejor un día llega a los 200 millones. Hermano, ¿qué espera la gente de este mundo? La gente es lo que espera. Más y más y más, grandeza. ¿Qué espera tú de este mundo? Lo que más podemos esperar de este mundo es un Salvador. Y ese Salvador ya lo tenemos, que es Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de la Navidad. ¿Qué estamos esperando? Alguien que nos libre, alguien que nos salve, alguien que nos redima, alguien que cambie, alguien que nos haga empezar de nuevo. Ya lo tenemos. Ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie para orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos por el mensaje de la Navidad, oh Dios. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, por nosotros. Y en esta hora te pedimos que nosotros en esta Navidad, gracias te damos porque es un mensaje para todo el mundo, incluyendo a nosotros. Gracias te damos porque es un mensaje que se tiene que discernir espiritualmente. Y te pedimos que tú nos des esa humildad para discernirlo espiritualmente. Y Señor, el mensaje este de la Navidad encierra y conlleva una respuesta, como los pastores. Ayúdanos a responder al llamado y a la invitación de tu Espíritu Santo. Y este mensaje de la Navidad, Señor, cambia y transforma nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en curso de ese cambio todos los días de nuestras vidas. Ahí donde usted está, en su mente y en su corazón. Si usted quisiera en esta hora decir, yo quiero responder como los pastores, puede levantar su mano, manera de testimonio, solamente para orar por usted. Yo quiero acudir a Cristo, quiero acercarme a Cristo como se acercaron esos pastores en esta Navidad. Que sea un tiempo especial en su vida. Tiempo especial en esta Navidad. Gloria a Dios, mis amados hermanos, en este tiempo de la Navidad, quiera Dios que respondamos en nuestras mentes y en nuestros corazones al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en un momento vamos a tener los anuncios hoy en día, pero hay una situación, el pastor Howard nos dejó los anuncios grabados en un video, pero ustedes saben las cuestiones estas de la técnica y la cuestión, no vamos a poder ver el video, so, vamos a tener los anuncios, déjame recordarle un momentico los anuncios que tenemos aquí. Tenemos una conferencia de matrimonio. Eso va a ser para febrero 10, al año que viene. Está un poquito distante, pero, hey, si no empezamos a poner las cosas, pues se nos va a olvidar, no vamos a poder estar. Si usted ha estado tratando de escuchar una conferencia de matrimonio, yo no sé usted, pero yo necesito escuchar una buena conferencia de matrimonio, ¿ve? Y si la conferencia no es muy buena, yo siempre me voy a beneficiar de algo. Porque yo no sé usted, pero yo tengo que beneficiarme de algo, ¿eh? Así que sea de bendición. Es el 10 de febrero, aquí lo tiene. Okay, va a ser en inglés. El Ministerio de los Homeless es el martes a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 1. Aquellos que estén interesados, por favor, pueden llamar aquí a la iglesia, a la oficina. Puede venir y puede ir a servir comida en el shelter, en el refugio de los desamparados también. Otro anuncio muy importante es que el próximo sábado es el First Thing First. Es el primeras cosas primeras, el desayuno de hombre. A las 8 de la mañana. Yo a veces no puedo estar, mi hermano.